Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de martes. Juan Carlos Dollenard, buen día.
Muy buenos días.
¿Cómo te va? ¿Tanto tiempo?
Bien, después de haber terminado las vacaciones.
Rubén Villaverde, ¿qué dices?
Buenos días.
Felicitaciones.
Por otro triunfo deportivo. Gracias, gracias.
No es poca cosa la Copa Bimbo. sobre todo con este campeonato tan caracterizado por los penales, ¿no? Con tanto penal errado, además, porque...
Penal errado, sistemas extraños de venta de localidades.
Ah, tú querías hablar de eso después, ¿no?
En algún momento.
Vamos a dejarlo para después, para el final del programa. Seguimos con los saludos. Ahora Rafael Piñeiro, que también vuelve después de unas cuantas semanas. ¿Cómo te va, Rafael?
Bien, buenos días.
Y Juan Gavito.
Buen día para todos.
¿Todo bien?
Todo bien.
Empezamos por el lado de la política electoral, porque en estos últimos días todos los partidos han ido definiendo sus posturas en cuanto a candidatos a la intendencia de Montevideo. Por ahora, quien tiene las cosas más claras es el Partido Nacional, que ayer confirmó que irá a las elecciones de mayo con dos candidatos acá en la capital. Por Unidad Nacional, la candidata será la doctora Analía Piñerúa, diputada electa, ex ministra de Trabajo. Por Alianza Nacional, el postulante es el economista Javier de Aedo, que ustedes saben fue subsecretario de Economía, director del OPP, integrante del Banco Central durante el gobierno del doctor Lacalle. En el Frente Amplio, por ahora, hay dos precandidatos, aunque todavía el oficialismo no ha definido si aceptará las candidaturas múltiples para Montevideo o si acá en la capital continuará con la tradición del candidato único. En cualquier caso, quienes están pugnando por esa postulación son el senador electo y exministro de Industria Daniel Martínez, impulsado por el Partido Socialista, y el diputado de Asamblea Uruguay Carlos Varela, que ya se sabe cuenta con el apoyo del Frente Liber Sereñi y, desde el fin de semana pasado, el Movimiento de Participación Popular. En el Partido Colorado, mientras tanto, solo Vamos Uruguay ha oficializado un nombre, el del doctor Ney Castillo, presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, director de la Fundación Pelufo Higgins y jefe del Servicio Oncológico del Hospital Pereira Rosell. ¿Cómo están viendo este panorama, Juan Carlos?
Bueno, el panorama yo diría que se presenta muy interesante. Yo soy personalmente partidario de que exista más de un candidato. Creo que eso le da a los partidos, le da otra vida, al elector le da más opciones. Esto es una cosa que muchas veces nos olvidamos. Yo tengo un viejo reproche al Frente Amplio, de nuevo vuelve a plantearse el tema en esta elección, y es que siendo más de la mitad de los montevideanos, o sea, ya hace cuatro periodos que viene gobernando, no quiere que los frenteamplistas decidan quién va a ser el candidato. Sobre todo en un Frente Amplio que es muy probable ganador. Yo diría casi que esto hace acordar al PRI mexicano en sus mejores épocas, ¿verdad? Cuando se designaba el candidato se sabía que se iba a ser el presidente. Acá cuando se designa el candidato intendente por Montevideo del Frente Amplio, ya todo el mundo sabe que ese va a ser el intendente. Entonces yo digo, bueno, si es así, ¿por qué los frenteamplistas no tienen derecho, como lo hicieron ahora en las elecciones presidenciales, para elegir su candidato?
Bueno, más temprano el senador Eduardo Lorie, cuando lo entrevistábamos, insistía en que la posición del Partido Comunista es procurar candidato único, incluso decía a partir de la experiencia reciente de las elecciones en Chile. Para Lorie, la derrota de la Concertación en las elecciones en Chile es una advertencia a propósito de los riesgos que implican las divisiones internas, etcétera. Y para Lorie, aunque acá estaríamos hablando de otra cosa, de candidatos que irían bajo un mismo lema, claro, de todos modos se corre el riesgo de que ese sea un germen de divisiones. Mirá, digo porque tú decías,
perfecto,
¿por qué no?
Meses atrás
candidatos múltiples,
se demostró, el Frente Amplio demostró que no era así.
Bueno. Pero bueno. ¿Tú ibas a decir algo, Rafael, sobre esto? Rubén también, a ver.
Sí.
No, yo, a ver, empezando por esta cuestión de las candidaturas múltiples, que es una de las diferencias con la elección presidencial, yo soy un firme defensor del doble voto simultáneo e incluso del triple voto simultáneo. Creo que fue precisamente la solución para la unidad de los partidos, ¿no? Todo lo contrario a lo que afirma Loría, digamos. La posibilidad de presentar
¿Es una opinión simplemente personal o es una opinión académica a partir de tu formación como politólogo?
A ver, yo creo que es una opinión académica, digamos. Aparte me parece que el sistema anterior de doble y triple voto simultáneo funcionaba como una pieza de relojería y había estado inventada precisamente con mucha sabiduría y perfeccionada con mucha sabiduría para mantener la unidad de partidos que presentaban, como presenta el Frente Amplio también, divisiones importantes
o diversidades
importantes, pero tradiciones comunes, en este caso en el Frente Amplio también una fuerte impronta programática común.
Uh-huh. Rubén, bueno, si me tiran con la academia encima me matan. Yo
la
muero.
Academia se equivoca.
Muero abrazado.
Cambia.
Muero abrazado a Laurier, a la audiencia, por favor, que no me confunda. No soy camarada, pero estoy muy de acuerdo con lo que señalaba el senador Laurier. Hacia la tradición del Frente Amplio la presentación de una candidatura única. El Frente Amplio es un hecho único en el mundo a esta altura y precisamente tiene que ver con la cultura del consenso, con tener generosidad, amplitud de miras y observar mucho más adelante que una circunstancial candidatura, en este caso a una intendencia. Por lo tanto, yo creo que lo saludable sería que el Frente Amplio fuera con candidato único, no solo en Montevideo, y creo que cuando hoy Laurier señalaba algunos problemas que han existido con las candidaturas múltiples, debe haber hecho referencia a los buenos papelones que nos mandamos con la candidatura múltiple en el caso de Maldonado. Son gérmenes de división que serían dramáticos para la izquierda uruguaya.
Sí, es claro que hoy Laurier parecía estar aludiendo al caso de Maldonado. Recordemos que en el caso de los departamentos del interior, el Frente Amplio ya soltó estas riendas.
Sí, ¿no? sin duda.
Montevideo sigue siendo el lugar donde esto todavía se discute. Pero más en general y sobre el panorama que estábamos viendo, ¿qué dice Gabito?
En general, y además volviendo a la referencia a la academia, es curioso ver cómo se revisan ideas, porque hace unos cuantos años desde la academia se nos decía, aquí hay partidos de ideas y partidos de masas, los de ideas son los de izquierda, que se van alineando detrás de un programa único y, por supuesto, detrás de un candidato único, y los de masa son el rejuntadero de los partidos tradicionales que, bajo el paraguas de la ley de lemas, ponen cosas totalmente distintas. Hoy, el Frente, que es una coalición, se ha transformado en un partido tradicional más. Entonces, ahora es funcional a sus intereses, para mí, ampararse bajo un régimen como el que está vigente para las candidaturas municipales. Pero quiero decir algo más. Es curioso.
Estamos con una crítica a la academia.
Sí, porque la academia acá ha jugado a ser objetiva cuando en realidad ha sido funcional a la generación de un pensamiento y un estereotipo de lo bueno y lo malo que ha incidido notablemente en la política uruguaya. Eso lo tengo claro y lo denuncio cada vez que puedo hacerlo.
¿Cómo, Rafael, que algo vas a contestar ahora o más tarde?
Él no era nacido, pobre, pero yo tengo 30 años encima pasando desde la academia hacia la vida práctica, ¿verdad?
Rafael no había nacido, pero anda con la mochila a cuestas, igual, claro. Le toca cargarla.
Dos apuntes, una última respuesta a Laurier. Con el sistema de doble voto simultáneo para la elección presidencial en Chile, la Concertación nunca hubiera perdido. Digamos, la Concertación pierde precisamente porque no puede dirimir de manera razonable una candidatura única. O por lo menos no tenía a disposición los mecanismos para resolverla de manera aceptable. Precisamente una de las demandas de la propia izquierda chilena o de la propia centroizquierda chilena es la posibilidad de generar elecciones internas abiertas para dirimir candidatos, por ejemplo.
El problema en Chile es que presentaron un candidato sumamente cuestionado adentro y encima, por si alguno se confundía, Marco Enríquez se llevó a un economista neoliberal, el que supuestamente criticaba por izquierda, se llevó a un economista neoliberal como asesor. Bueno, cuando hay un gran despiole de ideas, lo que pasa es eso.
Bueno, pero sí. Gabito iba a agregar algo.
Lo otro ya
pasa. No se debe a los múltiples candidatos, digamos.
Pasando a la cuestión de fondo, y que también habría que confiársela a otros académicos, por ejemplo, sociólogos y psicólogos, es en qué medida los montevideanos no logran disociar su actitud como electores de lo que son sus realidades cotidianas y sus necesidades. Fijémonos lo que ha pasado en esta misma elección, en la que aparentemente, habiendo sido mayoría el Frente y dentro de él la 609 o el MPP, no va a tener ningún candidato en Montevideo, cediendo ese terreno. Pero por otro lado, da la impresión de que la gente está votando a cualquiera con tal de que sea de su color, en lugar de pensar cuál es el que mejor sirve a sus intereses a la hora de pagar impuestos, a la hora de recibir obras, a la hora de ver actividad social, a la hora de ver la basura, a la hora de ver la iluminación, etcétera. Yo creo que si los uruguayos seguimos votando, y particularmente los montevideanos, con términos de camiseteo futbolístico, el sistema político, por mejor que la academia lo pueda delinear, no va a ser funcional a resultados aceptables.
Me parece interesante lo que introduce Juan en el debate. De todos modos, sea por camiseta o sea analizando a los candidatos, yo me quedo con los candidatos del Frente Amplio. En este caso, en la comparación, recuerdo que Analía Piñairúa no es un extraterrestre que apareció ahora. Ella fue ministra de Trabajo durante millones de años. Y no hubo.
No.
Bueno, tal vez algunos menos.
Cinco sí.
Y sí, claro. Y no tuvimos negociación colectiva. Los sindicatos desaparecieron. También disminuyó el ingreso de las personas. Y eso fue fruto de una gestión de Analía Piñairúa en un gobierno del Partido Colorado, junto con el Partido Nacional, en esa práctica que los hechos han tenido, que es de actuar juntos, luego votan divididos.
Pero vamos a discutir los 20 años del Frente en la Intendencia de Montevideo o los 5 años del doctor Valle, porque estamos en el mundo al revés.
Si querés discutir lo de Valle, lo discutimos. Analía Piñairúa fue con Sanguinetti presidente, ministra de Trabajo. Y luego se consiguió un trabajo en la OIT, fruto del trabajo que había hecho en el Ministerio de Trabajo, que perjudicó a la gran mayoría de los trabajadores. Solo el 15% de las personas, de los trabajadores en el Uruguay, sostuvo negociación colectiva. Y eran sectores que al gobierno le interesaba sostener la negociación colectiva. La banca, la construcción, el transporte y la salud. El resto no tuvo negociación colectiva. Esa es Analía Piñairúa, si la invitación es a analizar los candidatos. Y el otro, Javier de Aedo, absolutamente comprometido en el gobierno del doctor Lacalle. Lo cual, felicitaciones para él. Pero ahora tomó distancia de Lacalle y se aproxima a Larrañaga. Presenta el Partido Nacional sus ideas en materia económica a la ciudadanía, y en la foto yo lo vi a Javier de Aedo poniendo cara de vamos arriba con esta propuesta. Cuando pasan las elecciones me entero que Javier de Aedo, en un reportaje que se le hace en esta misma emisora, en este mismo programa, y Javier de Aedo resulta que estaba totalmente en desacuerdo con lo que planteaba el Partido Nacional.
Sí, entonces, el desacuerdo era concretamente con la propuesta de rebaja de impuestos, ¿no? La reforma tributaria.
Sí, la trató de poco seria. Entonces, ¿cómo voy a tomar en serio la candidatura de Aedo, que es un tipo inteligentísimo y además, no tengo duda que es una buena persona, pero ¿cómo voy a tomar en serio a un candidato que le dice a la ciudadanía, vote al Partido Nacional, y después que pasan las elecciones le dicen, menos mal que no votaron al Partido Nacional porque la propuesta nuestra en materia económica era espantosa? Y además me reengancho, no sé cómo estarán los ciudadanos del Partido Nacional con las expresiones del doctor Larrañaga, creo que fue a Busque hace 2 jueves atrás, en donde dice que el Partido Nacional tiene que dejar de defender a los ricos y no ser más de derecha, confirmando lo que muchas veces hemos dicho, que es un partido de derecha, lo dice el propio Larrañaga. Entonces, analizando candidato por candidato, lo de Ney Castillo ni me molesto en analizarlo.
De allí que la conclusión.
Ergo, vota el Frente, claro. Y lo posible, el candidato único.
Entonces, es la confirmación de lo que yo digo. Se sigue opinando y promoviendo definiciones en función de alineamientos a priori, porque realmente, ¿qué sentido tiene en una mesa como esta hablar de candidatos que ni siquiera han sido formalizados y no hablar de la gestión de 20 años de gobierno frentista municipal desastroso? Realmente es algo que, si no nos ponemos de acuerdo como ciudadanos acerca de los problemas, que es lo que, por otra parte, el gobierno nacional electo está proponiéndonos que hagamos detrás de los problemas
de la solución. No, pero además, pregunto yo a partir de la exposición de Rubén, tú te pronunciabas por los candidatos del Frente Amplio a partir del descarte que hacías de los candidatos del Partido Nacional y del Partido Colorado. Y este descarte lo basabas en la trayectoria política de cada uno de ellos, lo que hicieron en el pasado. Uh-huh. Pero no los estás evaluando como candidatos a la Intendencia de Montevideo. Ahora, Analía Piñeirú, a Javier de Aedo, eventualmente Nadia Castillo, van a presentar ideas, programas, van a salir a debatir sobre las cuestiones del municipio de Montevideo. Pero entonces, ¿se puede hacer así, tan mecánicamente, trasladar lo que fue política, política nacional a lo que es una elección municipal? Te lo pregunto porque, por ejemplo, si vamos al caso de los candidatos del Frente, ¿sí? Daniel Martínez no tiene experiencia en asuntos municipales.
Bueno, pero fue un buen gestor
Varela,
como
sí, Carlos Varela, sí. Entonces se podría decir, bueno, entonces el único que vale es Carlos Varela porque fue edil.
Pero es que yo no descalifiqué a los candidatos de la derecha por su condición de haber actuado mal en el Ministerio de Trabajo hace no sé cuántos años, sino que fue a partir de una invitación que hizo Gavito, que dijo, separemos a los partidos políticos y no traslademos mecánicamente, porque eso supone que en Montevideo el Frente Amplio tiene el 60% de los votos, sino que observemos a los candidatos como tal. Entonces, ante esa invitación, yo observé a los candidatos como tal. Y no hablé en favor de lo del Frente Amplio, pero Daniel Martínez ha tenido una muy buena gestión, tanto en ANCAP como en el Ministerio de Industria, y eso es indiscutible.
Pero a donde yo voy, sí, Rubén, es que para hacer esa separación tú te basaste simplemente en antecedentes políticos y no en lo que pueden llegar a ser como candidatos a la Intendencia de Montevideo. Van a tener que transformarse, ahora van a hacer otra cosa. Tanto Analía Piñeirúa como Javier de Aedo van a ser otro protagonista político, vez que armen sus equipos, tengan sus ideas.
Está bien, yo te entiendo, pero con un antecedente tan cercano como el de Javier de Aedo sentándose frente a la opinión pública y diciéndole a 2,5 millones de uruguayos que teníamos que ir a votar por la presidencia de la República. Y Javier de Aedo le dice, voten a la calle, porque al estar sentado ahí estaba diciendo, voten a la calle, y después diciendo que la calle tenía una mala propuesta económica, pero era él el que estaba sentado ahí.
Pero si uno se remonta al pasado, a los dichos...
¿Pasado hace 3 meses?
No, pero al pasado de hace 4 meses o 2. Si uno se remonta al pasado de los dichos de muchos dirigentes políticos de todos los partidos...
Ahí me vas a matar con alguna.
No, digo...
Los partidos están llenos de episodios.
Está lleno.
¿Qué más vale olvidar?
¿Verdad? Yo no. Lo de Aedo lo comparto contigo. Él tuvo dos posturas en esta campaña que se explicaban por lo que suponía la candidatura única del Partido Nacional, pero está lleno estas anécdotas, ¿verdad? Sí, Así como te digo una cosa, te puedo decir la otra. Eso estuvo a la orden del día en toda la campaña y está siempre a la orden del día. Ahora, lo que yo quiero recordar es a lo que decía Juan. Juan decía los uruguayos, y yo digo los montevideanos, correcto, no los uruguayos.
Acepto.
Si uno va a muchos departamentos del interior del país, en las dos elecciones departamentales anteriores tuvimos experiencias muy claras. Rivera, en Rivera el Partido Colorado en la elección pasada sacó el 7% de los votos en octubre, y en las municipales gana el candidato Colorado con el 54% de los votos, del 7 al 54. Eso quiso decir que hubo votantes de Tabaré Vázquez que votaron a Tabaré Viera, quizás le gustaba a Tabaré, pero había votantes blancos que votaron,
¿verdad?
San José, claro, 75% de los votos sacó Chiruchi, cuando en la elección de octubre había ganado por poco al Frente Amplio. Quiere decir que muchísimos Frente Amplios, bueno, podía seguir con los ejemplos. Hay otros departamentos que no ocurre tan así, pero hay un claro ejemplo distinto, que es el de Montevideo, en donde el voto es partidario, como dice Juan. No es un voto municipal. Todavía los montevideanos no supimos entender la dinámica de la nueva, ya no tan nueva, porque vamos por la tercera edición, ¿verdad? En la cual se nos permite votar a alguien para la presidencia, votar un determinado parlamento, un partido, y cuando voy a lo municipal, ver al hombre, ver al programa, más allá del partido. En Montevideo no supimos.
Pero la responsabilidad no estará en el Partido Nacional y el Partido Colorado, no haber encontrado candidatos que fueran capaces de romper la barrera con el Frente Amplio, que fueran capaces de llegar a aquellos frenteamplistas que tienen disconformidad con la gestión municipal, y dijeran, este sí, a este, este me podría
totalmente
servir.
Totalmente de acuerdo. O sea, romper la barrera con el Frente Amplio, porque entre ellos la rompieron en la elección pasada. También pongo recuerdo a los oyentes que Pedro Bordaberry hizo que el Partido Colorado de un 8% pasara un 28% en las municipales y el Partido Nacional cayera del 29% al 10%. ¿Por qué? Bueno, porque hubo gente que dijo, no, yo para la elección nacional prefiero a Larrañaga, al Partido Nacional, pero cuando llegó a lo departamental apareció un candidato nuevo, distinto, que en esta última elección confirmó su carisma y su liderazgo, y lo votó ahí. Pero no logró encontrar el candidato que traspasara la barrera ideológica que Rubén nos ponía recientemente, en el cual decía, si no es frentista, yo no lo voto, porque es la derecha.
La pregunta es entonces, si nombres como Javier Gaeda, Galina Piñerúa, eventualmente Ney Castillo, pueden tener algo de ese atractivo que sea capaz de sortear la barrera, la frontera con el Frente Amplio. No sé, ¿qué dicen ustedes? O bueno, capaz que quieren ir por otros lados.
Yo quería incluir dos variables institucionales para entender las diferencias entre la elección presidencial y la elección municipal en Uruguay, que me parece que son centrales en esta lógica de comprender a los votantes y comprender a los partidos en los procesos de selección de candidatos. Uno es que en la elección municipal se dirime por mayoría simple, no se dirime por mayoría absoluta en dos vueltas. Y esto le genera, sobre todo a los partidos tradicionales, al Partido Colorado y al Partido Nacional, problemas de coordinación electoral, ¿no? Si yo presento dos buenos candidatos, puedo estar dividiendo mis votos contra el candidato menos afín ideológicamente para los electores que podrían votarnos, ¿no? Ese es el primer problema. Es un problema de coordinación electoral que sobre todo tienen quienes comparten un campo ideológico similar, ¿no? Una parte del espectro político. Aunque, como se discutió aquí, la elección municipal tiene un contenido ideológico bastante menor que el de una elección presidencial. Y lo segundo, que es muy importante.
Si tú te refieres, por ejemplo, a esto que está estos días tan discutido a partir de una serie de artículos, sobre todo en el diario El País, cuando de algún modo se le reclama a Pedro Bordaberry y al Partido Colorado que baje sus candidatos a la intendencia en algunos, sobre todo en algunos departamentos del país, para evitar que gane el frente, ¿no? Y se está culpando al Partido Colorado del hecho que se da ya como algo inevitable de que el frente va a ganar más intendencias de las que ganaría si Colorados y Blanco votaran juntos, ¿no?
Lo que hay que pensar es que si la coordinación muchas veces no lo hacen los partidos en la presentación de sus candidatos, lo hacen los electores. Entonces ahí los partidos también pasan a ser damnificados. Es decir, yo presento un candidato, pero ese candidato, naturalmente, los electores eligen al que tiene más posibilidades dentro de los dos que me son más cercanos o afines ideológicamente. El otro tema muy importante es que estas elecciones permiten la reelección inmediata, ¿no? Y los candidatos incumbentes, es decir, aquellos que estando en el cargo buscan la reelección, son candidatos muy fuertes. Y cuanto menor es el nivel, los más cercanos son a la ciudadanía en las políticas que desarrollan, más poder tienen, ¿no? Más poder de hacer lo que se llama constituency service o de entregar bienes de manera más particularizada y de atar mucho más las lealtades electorales. Entonces, hay que pensar en eso también, ¿no? Hay que pensar en que los candidatos que son incumbentes tienen mucho poder.
Juan. Sí, yo quiero volver al tema central, que es de qué manera los ciudadanos montevideanos efectivamente van a juzgar 20 años de gestión frentista en el gobierno departamental de Montevideo. Quiero también preguntarme, o reiterar la pregunta de por qué, habiendo sido el doctor Ehrlich un cuadro del MPP, no pudo ser candidato, siendo que su sector fue el mayoritario. Quiero también...
Se impuso un criterio de Mujica, ¿no?
Quiero, clarísimo. Y quisiera Mujica, también saber...
Mujica dijo, un mismo sector político, el MPP, no puede acaparar tanto la presidencia de la República como la intendencia de Montevideo.
Sí, dicho sea de paso, y quizá tirando un tema para otro programa, es interesante ver cómo las carteras de defensa e interior, con las cuales no se puede hacer mucha obra social ni nada por el estilo, sin embargo han sido reservadas estrictamente para el sector. Pero digo, ¿por qué razón a su vez, a la hora de definirse, estando presente un candidato que ha sido ponderado acá en esta mesa como el ingeniero Martínez, parece que la balanza se inclina hacia un candidato un poco menos prominente desde el punto de vista de su proyección política futura, como Varela, ¿verdad? Yo creo que son todas lecturas que uno tiene que hacer y que de alguna manera nos llevan a pensar que seguimos jugando un partido de política nacional dentro de una definición que debiera ser de política departamental.